Amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a Profe en tu Casa. Hoy estamos muy contentos porque se van a dar cuenta que tenemos algunas novedades y una clase muy bella, muy importante, los ríos. Qué lindos son los ríos, qué alegre es armar un plan con la familia, ir a visitar un río con los amigos y demás. Y ya vamos a entrar en materia. Antes que nada, quiero invitarlos a que se conecten desde ya con las redes sociales utilizando el hashtag Aprender en Casa, @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RadNalco y @RTVCPlay. Cami, bienvenida.
Hola, Sammy, buenos días para ti, buenos días para todos ustedes que se suman a esta super clase. Hoy vamos a hablar de los ríos a través de la historia de los pueblos. ¿Qué tendrán en común? Pues tienen todo en común, ya lo sabes. Tú eres el protagonista de este espacio. Si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 2-200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59. Recuerda que también puedes enviarnos tus preguntas, tus notas de voz, tus fotografías, tus videos a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y como ya lo decía Sammy, hoy vamos a hablar de los ríos, pues estos no solamente son cuerpos de agua, sino que son trascendentales a la hora de hablar de la formación de nuestra civilización. Y también, por supuesto, que todos tenemos una gran responsabilidad a la hora de cuidarlos, Sammy.
Por eso es muy importante que tomen nota y que estén muy atentos a la clase de hoy. Pero antes de empezar con este tema que nos apasiona y que realmente nos llena de alegría, hay que revisar sus misiones, porque ayer dejamos una misión muy importante. Así que aquí está la misión cumplida. Bueno, para empezar vamos a traer a Emily Andrea Páez, que nos envió su misión. ¿En qué consistía la misión? Tenían que mostrarnos sus espacios de juego, cómo lo exploraban, cómo les servía para esa conexión entre el cuerpo y el desarrollo. Así que vamos a revisar la misión de Emily para empezar.
Hola, buenos días. Me llamo Emily, tengo 7 años. Este es un espacio para jugar y de juegos y también puedes saltar lazo, jugar con tus muñecas, Barbie, saltar lazo. Esos son tus espacios para juegos. Bye, te quiero mucho.
Nosotros también te queremos muchísimo. Excelente tu misión, un 10 para ti. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Sofía.
Hola, mi nombre es Oriana Sofía Abel González, soy de Villavicencio, de estudio en el Colegio Inel, Biblioteca Mesa C de Catatumbo. Estoy en grado 4 y tengo 9 años. Esta es mi misión cumplida.
Cambio de trajes, el manejo del espacio, excelente misión.
La música, por supuesto, también acompañando, así que muy bien, para ella un 10. Y ahora vamos a recibir a Valentina, que también envió su misión cumplida.
Buenos días, mi nombre es Valentina Bedoya, tengo 8 años y vivo en Santa Rosa de Cabal. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner el cojín en el suelo y nos vamos a abrir. Este puede ser un paso. Y también nos podemos abrir de esta forma. Bueno, vamos a seguir con el segundo ejercicio. Bueno, vamos a sostenernos con este y vamos a alzar el pie. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chao.
Tremenda misión también que nos envías, por supuesto, un 10 para ti. Gracias por participar y por siempre estar conectados y muy creativos también haciendo sus misiones. Ahora sí vamos a entrar en materia con la clase del día, Cami, porque hoy veremos la historia de los pueblos a través de los ríos.
Así es, o de los ríos a través de la historia de los pueblos. Bienvenidos todos a Profe en tu Casa. Por supuesto, en Profe en tu Casa no pueden faltar los juegos y la diversión. Y hoy que estamos hablando de este tema tan bonito, los voy a poner a hacer un pequeño reto a ver qué tan buena memoria tenemos, porque nuestra siguiente trivia habla de algo que ya abordamos en uno de los capítulos anteriores, Sammy.
Por eso esperamos que lleguen muchas de sus respuestas y, por supuesto, todas correctas. Si han estado atentos, seguramente ya lo saben.
Sin duda.
La primera trivia del día consiste en que ustedes nos cuenten por qué los ríos son objeto de derechos.
Así es, la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de declarar a los ríos Magdalena, Atrato y Cauca como sujetos de derechos? A, su protección, conservación y recuperación. B, el abastecimiento de las comunidades con este recurso. O C, el abastecimiento de las empresas de la región. Ustedes sé que tienen todos sus apuntes listos ahí en su cuaderno, así que vamos a revisarlo y esperamos, por supuesto, sus respuestas desde ya.
La mejor manera de empezar esta clase es con ustedes, así que vamos a ir hasta tu casa para traer tu voz en Profe en tu Casa. ¿Cuál es el río más hermoso que has visitado y por qué te gustó tanto?
¿Cuál es el río más hermoso que has visitado y por qué te gustó tanto?
El río que yo más conocido es el río Magdalena, porque me reconoce que es de mi ciudad, Neiva, Huila. Entonces, ese es mi río más favorito y que me gusta más porque allá vive mi familia. Y cuando siempre vamos a salir, siempre pasamos por ahí y vemos el río Magdalena.
Visité el río Amazonas y me gustó mucho porque es muy grande y no está contaminado. Entonces, uno puede ayudar a que no lo contamine. Y me gustó porque es muy limpio.
A mí me gusta es el de los siete colores de la Macarena. ¿Y por qué? Bueno, por sus colores que son muy brillantes y me hace sentir muy, pero muy aliviado y me hace sentir bien con mi familia.
Y el río Burrado es el que me gustó, también conocido como Penderisco o también la firma de Dios sobre la tierra. Me gusta este río porque tiene como forma de culebrita, en la cabecera municipal, en Vivo Yo, y a 40 minutos queda Puente Iglesias y después queda el río Cauca.
Les digo que muy atentos a esa última respuesta de tu voz porque les va a servir para la misión del día de hoy.
Definitivamente, definitivamente. Vayan tomando apuntes porque la misión está imperdible. Está
por supuesto, chévere. Va a ser muy divertida y eso llegará en su momento, porque por ahora, como siempre, vamos a traer expertos en el tema. Vamos a recibir a nuestro primer invitado del día.
Así es, Sammy. Nuestro profe invitado para hoy es Luis Guillermo Torres. Él es licenciado en Ciencias Sociales y doctor en Educación. Luis Guillermo, bienvenido a Profe en tu Casa.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Felices de que hoy nos acompañes, bienvenido.
Muchas gracias, un saludo para todos, un saludo para los que nos están viendo, nos están escuchando por el sistema de Radio y Televisión Nacional, muy feliz de estar con ustedes hoy.
Bueno, vamos a empezar esta discusión, profe, por el principio. Entonces, ¿qué tal si nos empiezas explicando qué son los ríos y cuál es su importancia?
Claro que sí, bueno, gracias María Camila, gracias Samuel. Primero que todo, queremos recordar la importancia que tienen los ríos, pero para eso tenemos que tener claro cuál es el ciclo del agua. El ciclo del agua es una... podemos encontrar cómo el agua en el planeta está en constante movimiento. A partir de ahí, podemos ver que el agua pasa por varios estados. Primero, evapora, recibe el vapor de los ríos, el océano, también de la respiración que tenemos los seres humanos, las plantas y los animales. Luego el agua se condensa en las nubes, llega otra vez a lo que es el continente, se descarga en forma de lluvia, de nieve, de rocío, de diferentes formas, lo que llamamos precipitaciones. Luego baja a la tierra, al suelo, puede ir por los ríos, las lagunas, o puede ser subterráneo. Esos ríos van de nuevo y desembocan en otros ríos, en otros mares, y el ciclo del agua está en constante movimiento. Eso lo tenemos que tener claro, que también es gracias a la acción del sol. Teniendo en cuenta que el agua es un elemento vital para nosotros, pues vamos a también entender que en nuestro planeta hay dos o dos cuerpos de agua importantes. Empezamos de las aguas oceánicas y las aguas continentales. ¿Qué son las aguas oceánicas? Como su nombre lo indica, son todas las aguas que podemos encontrar en los mares, océanos, que constituyen el 31% del agua del planeta. Y tenemos las aguas continentales, que son las que encontramos en nuestros países, en cada uno de los continentes, y están constituidas por ríos, lagos, aguas subterráneas, las podemos encontrar de forma líquida o también de forma condensada o también congelada, por ejemplo, en los nevados. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que los ríos son parte de estas aguas continentales, son parte de lo que nosotros encontramos en nuestros países, nuestras montañas, nuestros valles y llanuras, y a partir de ahí vamos a entender que los ríos nacen en las partes altas de las montañas. Entonces, quienes hemos tenido la posibilidad de visitar una montaña, vamos a encontrar que hay nacimientos de agua, muchos cerros, muchas de las montañas que tenemos en Colombia, y donde encontramos este nacimiento, lo que podemos ver en la gráfica precisamente, podemos ver que en la parte alta, nos vamos a llamar esta zona el cauce alto, donde podemos ver cómo los ríos transcurren, luego pasan por la montaña en un cauce medio y llegan a las zonas planas en diferentes momentos. Y ahí los ríos pues empiezan a abastecer de nutrientes a los seres humanos, a los animales, a las plantas, y de ahí también es importante. Entonces, cuando llegan ya a los océanos se desembocan, pero durante todo este proceso vamos a encontrar que los ríos son demasiado importantes. Primero, porque nos ayudan a mantener un equilibrio ecológico. Segundo, porque son una fuente importante de abastecimiento para todos los seres vivos que estamos en el planeta. Y tercero, porque gracias a ellos los seres humanos han podido desarrollar sus actividades y han podido ver y avanzar en la historia de la humanidad.
A propósito, Luis Guillermo, de esto que acabas de mencionar sobre las actividades de las personas, hoy estamos hablando de los ríos en la historia de los pueblos. Sabemos que hace muchos años nuestras civilizaciones no son como hoy en día las conocemos. Ellos eran nómadas. ¿Cómo los nómadas se convirtieron en personas sedentarias y cuál fue la influencia de los ríos en este proceso?
Claro que sí. Recordemos entonces que los primeros seres humanos se organizaron en grupos. Esos grupos al principio eran nómadas. ¿Qué quiere decir nómadas? Recordemos que son esas personas que tienen que desplazarse de un lugar a otro. Para esos primeros grupos, las actividades nómadas consistían en recolectar frutos, raíces que encontraban en el camino y principalmente se desplazaban buscando las manadas de animales para poderlas cazar, de ahí que se llamaran cazadores-recolectores. También los ríos fueron importantes porque fueron fuente precisamente de nutrientes, gracias a ellos también podían pescar, pero con el tiempo estos grupos se dieron cuenta y empezaron a aprender cómo las semillas podían dar nuevas plantas y empezaron a ver que las crías de los animales que cazaban las podían amansar y domesticar. Gracias a esto se crea la agricultura y la ganadería. Con eso, los grupos ya no tienen que desplazarse de un lugar a otro, sino se vuelven sedentarios. A construir sus aldeas, pero hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta con estos grupos sedentarios. Todos los grupos sedentarios empezaron a desplazarse o empezaron a formar comunidades cerca a una fuente de agua, principalmente los ríos. Entonces, a partir de ahí, los ríos empezaron a convertirse en esa fuente para poder alimentar a los animales, para poder regar las plantas, esto también como una vía de comunicación. Entonces, las grandes civilizaciones del mundo, por ejemplo, Mesopotamia, Egipto, China, la India, se desarrollaron al lado de grandes ríos. Entonces, por ejemplo, Egipto cerca al río Nilo, Mesopotamia cerca al río Tigris y Éufrates, pero en América también encontramos que se han desarrollado grandes civilizaciones. Por ejemplo, si recordamos algunas civilizaciones o grupos precolombinos en América, por ejemplo, los incas, se desarrollaron cerca al río Urubamba, pero también los aztecas tenían como fuente de agua principal el río Texcoco, Y en Colombia vamos a encontrar también grandes poblaciones que tenían que ver con el agua. Entonces, por ejemplo, los muiscas estaban cerca a las lagunas de Huaje y Guatavita, que aunque en la historia de los ríos como tal, pues también está el río Bogotá, lo que es el río Bogotá, pero el agua se ha convertido en algo fundamental para todas las civilizaciones en el mundo, incluyendo los grupos que habitaron Colombia y América en el
pasado. Buenos días, profe, en tu casa, mi nombre es
Bueno, Marín, esto es muy importante, ya nos estamos empezando a dar cuenta de la relación que hay entre cómo se formaron las civilizaciones y los ríos, pero las historias se cruzan y por eso quiero que nos hables un poco de en qué momento los humanos o los ciudadanos empiezan a dar cuenta de lo importante que es también preservar y cuidar esos ríos y cuidar esas aguas.
Mi nombre es John César Bolaño Rodríguez, mi municipio de Chía, soy en el colegio José Joaquín Casas, y mi pregunta para el profesor Luis Guillermo es, ¿quién fue el primer ser humano que descubrió un río?
De agua para poder abastecer. Uno de los grandes problemas que hemos tenido sobre la humanidad es que a medida que también vamos avanzando, vamos consumiendo recursos que nos da la tierra, nos da la naturaleza, pero esos recursos también generan desechos. O sea, cuando los transformamos, los hacemos parte de nuestras actividades cotidianas, también generan desechos, y al no tener un buen manejo de sus desechos pueden contaminar las fuentes hídricas. Por eso es tan importante en la actualidad pensar que el agua es un recurso que se puede renovar precisamente por el ciclo del agua, pero que esa renovación no va a la par de las actividades humanas. Entonces, por eso muchas veces para recuperar un río pasa mucho tiempo. Entonces, los seres humanos pues hemos dado cuenta la importancia que tiene el agua, porque es la principal fuente de vida, hemos visto muchas veces y lo hemos recordado muchas veces, pero también en los ríos, al ser la principal fuente de agua potable, necesita ser cuidado, y a partir de las actividades humanas es cuando nos empezamos a dar cuenta de la importancia de los ríos.
Luis Guillermo, ya empiezan a llegarnos muchísimas preguntas de todos los niños que nos ven y nos escuchan a través de Radio Nacional, de Canal Institucional y de Señal Colombia. Y por supuesto, tenemos la primera pregunta para ti, Luis Guillermo, así que te invito a escucharla.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Ángel Sierra Córdoba. Y mi pregunta para el profe es, ¿cómo hablaríamos nosotras las personas si no existiría el agua, ni los ríos, ni el mar? Gracias.
Bueno, ¿qué pasaría, profe?
Pues una pregunta bastante interesante, ya que nosotros como seres humanos, pues estamos hechos también, parte de nuestro organismo está conformado por agua, lo mismo las plantas y los animales. Creo que seríamos un planeta como otros planetas en el sistema solar sin indicios de vida. Ya no tendríamos la posibilidad de crear la vida tal como la conocemos en este momento, y no tendríamos la posibilidad de poder desarrollar como somos actualmente. Seríamos un planeta desértico sin posibilidades de tener vida, entonces por eso se vuelve tan importante el agua para nosotros.
Bueno, pues una conversación muy interesante es la que estamos teniendo en esta clase de hoy, por lo cual los invito a que no se desconecten, nosotros vamos a una muy pequeña pausa y ya estamos de vuelta aquí en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Comenzamos el día para acompañarte con entretenimiento e información.
Porque nos interesan las historias y noticias de todos los colombianos.
Por eso conectamos todas las regiones del país.
Con información útil y de servicio para todos.
El mejor equipo de periodistas está en Señal de la Mañana, conectados con Colombia.
Señal de la Mañana, conectados con Colombia, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana a través de RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Estar en casa nos puso a prueba. nos hizo reflexionar y nos motivó a crear muchas alternativas para seguir haciendo lo que nos gusta. Estar en casa nos unió a nuestras familias, nos enseñó a ir más allá y nos demostró que podemos derribar cualquier barrera si hay amor y esperanza. Este mes queremos que sigas, que seas fuerte y te acompañaremos para que aproveches al máximo los días. En junio, seguimos rompiendo barreras. RTVC, Sistema de Medios Públicos.
Así suena el corazón del Oriente Antioqueño.
Estoy en Guatapé, Antioquia. Los invito para que vengan, disfruten de este paisaje, nuestros zócalos y las coloridas calles, que hagan turismo responsable, tratando de generar el mínimo impacto en el territorio.
Radio Nacional de Colombia, 550 AM en Antioquia.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy hablando sobre los ríos a través de la historia de los pueblos. Y Sammy, tú nos tienes listos los datos curiosos de hoy.
Esperamos que se sorprendan con este y además de una historia tan linda como la que estamos contando. Así que aquí está el primer dato curioso del día. Muy atentos para que lo revisen y lo tengan ahí. Ya saben que esto les va a servir mucho, sobre todo en los almuerzos, las comidas familiares. Cami, ¿tú sabías que en Colombia está ubicado Caño Cristales, del que ya nos hablaron hace un momento de tu voz, y este es considerado uno de los ríos más hermosos del mundo?
Está ubicada en la serranía de la Macarena, que esto queda en el Meta, y se le conoce como el río de los cinco colores, porque en él tú puedes ver el rojo, el amarillo, el verde, el negro y el azul, por supuesto. Pero mira que en algunos momentos Caño Cristales ha tenido que cerrarse para protegerlo y también evitar que se deteriore. A propósito de cuidar, yo sé que los niños saben mucho de este tema, Sammy.
Es verdad, porque muchas veces, muchas familias, es una costumbre en Colombia también, de ir a los ríos, visitarlos en familia, pasar una tarde, y por eso queremos ir a sus casas nuevamente para preguntarles cuáles son los cuidados que toman cuando hacen estas actividades. Así que aquí está tu voz.
Cuando tú y tu familia visitan un río, ¿qué cuidados tienen para evitar su contaminación?
Yo y mi familia, de la precaución que tenemos para no contaminar el río, es no tirarle basura, al río, ¿no qué? No tirarle bolsas, no tirarle botellas, nada. Para así que el río, para que el río tenga bonito color y se cuide.
Pues nosotros no le arrojamos basuras, no tiramos desechos y no hacemos nuestras necesidades en él.
Nosotros hacemos no arrojar basuras, reciclar. 3, cuidar el medio ambiente y no hacer fogatas y todo eso.
Bueno, muy importante también tener en cuenta todas estas recomendaciones. Cami, ¿tú has hecho el plan del paseo a río?
Sí, sobre todo de pronto hace muchos años con mi familia lo hacíamos y por supuesto era el tema de cuidar el río, era solamente como compartir ese espacio que nos daba el río, pero nunca agrediéndolo. Eso sí, desde chiquita me enseñaron en mi familia el respeto que tenemos que tener por nuestras fuentes hídricas.
Además, recuerden que hemos decidido en Profe en tu Casa que ustedes serán los encargados de salvar al mundo, así que todo esto es fundamental, es nuestro código ético, nuestro código de comportamiento. Vamos a volver con nuestro profe invitado porque todavía tenemos muchas preguntas y queremos que nos aclare muchas cosas. Profe, nos preguntan dónde nacen la mayoría de los ríos en Colombia.
Ok, bueno, primero que todo, sí resaltar los cuidados que están mencionando nuestros niños frente a los ríos. En todo momento el agua se convierte en un elemento primordial, entonces para tenerlo muy en cuenta. Bueno, en Colombia, pues imaginémonos en este momento el mapa de Colombia. Nosotros sabemos que Colombia tiene la cordillera de los Andes, cuando La cordillera de los Andes está en el territorio colombiano, se divide en tres partes. Entonces, conocemos la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera occidental. En esas cordilleras es donde nace la mayor parte de los ríos. Y hay unos lugares específicos, muy especiales, donde nacen los ríos que los llamamos las estrellas fluviales o los centros hidrográficos. En Colombia encontramos varios centros hidrográficos donde van a nacer los ríos que recorren las montañas y luego llegan a los océanos o a otros ríos. Uno de los más importantes es el macizo colombiano. Es estrella fluvial, nace el río Magdalena, el río Cauca, entre otros. También vamos a tener el Nudo de los Pastos, donde nace, por ejemplo, el río Putumayo. Vamos a tener el páramo de Sumapaz. Y aquí es un dato muy importante, el páramo de Sumapaz, en el centro de Colombia, es el páramo más grande del mundo. Entonces es una reserva de agua bastante importante. Y, por ejemplo, aquí nace el río Meta. También la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, también es una fuente hidrográfica, una estrella fluvial muy importante, donde nace, por ejemplo, el río Cesar. Y también tenemos el Nudo de Santurbán y diferentes lugares. Entonces, en las cordilleras es donde vamos a encontrar la mayor parte de los nacimientos de los ríos.
Yo no sé, pero con esta conversación me dieron unas ganas inmensas de ir a recorrer todos nuestros ríos y nuestros páramos, pero como por ahora no podemos salir de casa todavía, les quiero proponer un ejercicio y es que hagamos un recorrido de la mano con nuestro profe invitado. ¿Y qué dices, Luis Guillermo, si empezamos a hablar de los ríos más importantes de la Orinoquía y de la Amazonía?
Claro que sí, me parece muy importante reconocer cuáles son los ríos en Colombia. Primero que todo, recordemos que tenemos 6 regiones naturales, o bueno, regiones geográficas específicamente, porque está la acción de la naturaleza y del ser humano en constante relación, entonces las llamamos regiones geográficas. Son 6 regiones. Tenemos la región de la Orinoquía, que está en el mapa, que estamos viendo en un verde más clarito. Está la región de la Amazonía, la región de Andina, la región pacífica, la región Caribe, y una última región, que es la región insular, donde están todas las islas, tanto del Mar Caribe como del Océano Pacífico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la región Orinoquía y de la región Amazónica, ¿cómo será la importancia de los ríos que reciben este nombre a partir de los ríos que están cerca de ellas? Entonces, está el río Orinoco y el río Amazonas. Respecto a la región de la Orinoquía, vamos a encontrar que la mayoría de estos ríos que están por esta región nacen en la cordillera oriental de Colombia y recorren toda la llanura, por eso son ríos largos, son ríos con bastante agua, donde las personas pueden pescar, pero también sirve como elemento para poder hacer los cultivos, para poder, por ejemplo, el cultivo de arroz, que es tan importante en los llanos orientales. Y uno de los ríos más representativos es el río Meta. El río Meta nace precisamente en el páramo de Sumapaz y recorre toda la llanura hasta desembocar en el río Orinoco. Durante este recorrido, pues sirve para muchas poblaciones, para sus actividades económicas, pero también como fuente para diferentes comunidades y para diferentes especies animales y vegetales. Se vuelven una vía de comunicación muy importante entre las regiones. Entonces, el río Meta es muy importante. Pues también vamos a encontrar el río Guaviare, el río Casanare, y cuando ya nos vamos a la región de la Amazonía, los ríos que recorren esta región tienen también unas características similares, pero ya van a recorrer un gran territorio de las selvas que pertenece a la selva amazónica. ¿Por qué se llama Amazónica? Precisamente porque al sur de nuestro país pasa el río Amazonas, que es el más largo y caudaloso del mundo. Pero dentro del territorio colombiano vamos a encontrar ríos muy importantes como el río Putumayo. El río Putumayo nace en la cordillera, pero aquí hay un dato también importante. Los ríos también sirven como frontera entre territorios. Cuando los seres humanos decidimos hacer fronteras, muchos de los ríos nos ayudan a establecer esas fronteras. El río Putumayo nos ayuda a delimitar la frontera entre Colombia, Ecuador y Perú. También tenemos el río Caquetá, que es también muy importante en las actividades de la región de la Amazonía, Y este nace en un lugar que se llama el Páramo de las Papas y recorre toda la región de Amazonía hasta desembocar precisamente en el río Amazon. Entonces, esos son los ríos que más podemos nombrar que nos permiten entender la riqueza hídrica de estas dos regiones. Hay muchísimos más ríos, pero esos son los que podemos reconocer fácilmente y los podemos ver y ubicar fácilmente en uno de los mapas de Colombia.
Bueno, profe, seguimos recibiendo preguntas de la audiencia, así que vamos a recibir a Juan Pablo, que a través de WhatsApp nos envía cuál es su duda. Escuchemos.
Buenos días, profe. En tu caso, mi nombre es Juan Pablo Yepes Álvarez, del grado 8 del Colegio Manuel Uribe Ángel, Medellín. Mi pregunta es para el profe. Profe, ¿qué pasaría con la electricidad si no existieran las reservas de agua? ¿Con lo que funciona eso?
Gracias, Juan Pablo, por tu pregunta, profe.
Muy bien. La importancia de los ríos que hemos dado los humanos a este elemento tan importante para nosotros radica no solamente en la subsistencia para poder obtener comida y sostener la vida de todos, también se ha convertido en un elemento fundamental en la generación de electricidad. La fuerza del agua permite generar electricidad. Claro, hay otras fuentes de electricidad, como está el caso del viento, la energía eólica. Hay también energía pues, que tiene que ver, por ejemplo, con los ciertos materiales y minerales que encontramos, energía nuclear, etcétera, etcétera. Pero el agua se convierte en una fuente importante de energía que abastece precisamente electricidad a gran población, sobre todo en Colombia, a gran población de los diferentes departamentos. A veces el problema es que esto también genera contaminación o puede generar ciertos problemas ambientales, pero podríamos recurrir a otras fuentes de energía. Siempre la idea es invitar a todos y a los que son responsables de todo este manejo, pues siempre buscar energías renovables para poder mantener el equilibrio de la naturaleza.
Bueno, profe, ya vamos a volver contigo porque nuestros niños están muy intrigados en conocer la solución de la trivia. ¿Cómo te fue a ti con la solución,
Sam? Bueno, yo había prestado atención a las clases anteriores, así que creo que tengo clarita la respuesta. Vamos a revisar cuál era la trivia y cuál era la pregunta y luego veremos cuáles eran sus respuestas.
Me parece perfecto. La pregunta es, ¿cuál fue el propósito de declarar a los ríos Magdalena, Atrato y Cauca como sujetos de derechos?
A, su protección, conservación y recuperación. B, el abastecimiento de las comunidades con este recurso. C, el abastecimiento de las empresas de la región.
Vamos a revisar entonces ustedes cuál creen que es la respuesta correcta a nuestra primera trivia. Vamos a revisar.
Muy bien, por supuesto, su protección, conservación y recuperación.
Esto ya lo habíamos visto en algunos capítulos anteriores, la importancia de mantener esos derechos a los ríos, pues precisamente por su protección y porque ellos también necesitan ser cuidados y protegidos.
Cami, ¿tú cuáles ríos de Colombia conoces?
Tengo que decirte que no muchos, pero el Magdalena lo conozco y uno que recientemente conocí, bueno, ya hace algunos añitos, el Guatapurí, en Valledupar, uno de los ríos más lindos que tiene nuestro país. ¿Y tú? Y
con una tradición, además, hermosa también. Yo también conozco muy pocos, el Magdalena, conozco el de los cinco colores, y creo que ninguno más, hay que viajar más por nuestro país.
En cuanto podamos, haremos, Sammy. ¿Pero qué dices si les preguntamos a nuestros niños, ustedes, qué ríos conocen? Aquí está tu voz.
¿Cuáles ríos de Colombia conoces?
Yo los ríos de Colombia que conozco es el río San Andrés y el río Magdalena.
Pues personalmente conozco el río Amazonas y el río Chinchiná, pero hay muchos otros que he visto en libros, en YouTube, etcétera, etcétera. Por ejemplo, he visto el río Meta, el Mitú, el río Medellín, el río Magdalena, el río Cauca, el río Casanare, el Cesar, el Baupés.
Los ríos que yo conozco de Colombia es el río Magdalena, el río Cauca, el río Amazonas y el río Meta.
Río Magdalena, río Putumayo, río Amazonas, río Atralto, río Bichuada, río Caquetá, río Baupés, río San Juan y río Urrao, en río Cauca, y los cuidamos mucho.
Ahí está, muy importante, conocen bastante, se nos olvidó el río Bogotá.
Eso te iba a decir, Sammy, aunque está en proceso de recuperación, por supuesto, creo que parte de la tradición todos los colombianos es conocer, así sea, un pedacito de nuestro río más cercano, que es el río Bogotá. Vamos a volver con nuestro profe invitado, con Luis Guillermo.
Claro que sí, porque Cami propuso que hiciéramos un recorrido, entonces vamos a continuar con él y por eso queremos preguntarte por los ríos de las regiones Pacífica, Caribe y Andina.
Claro que sí. Me parece muy interesante hacer este recorrido porque nos damos cuenta de la riqueza hídrica que tenemos. Si quieren, empezamos entonces, por ejemplo, con la región andina. La región andina recibe este nombre precisamente porque las cordilleras que vienen de los Andes están en este sitio y tienen ciertas características. La principal característica es que es donde nacen, como ya lo habíamos visto, la gran cantidad, la mayor parte de los ríos en nuestro país, gracias a la presencia de las montañas. Me parece muy interesante cómo nuestros chicos que nos están compartiendo sus experiencias nos hablan del río Magdalena y del río Cauca. Son los ríos más representativos de la región andina. El río Magdalena nace precisamente en el macizo colombiano y recorre el país prácticamente de sur a norte. Y en este recorrido entre la cordillera oriental y la cordillera central recorre varias poblaciones. Ha sido muy importante el río, no solamente para abastecer a las poblaciones y también para poder generar actividades económicas, sino también ha sido muy importante en la historia del país porque fue el principal medio de comunicación que se tenía desde la costa Caribe hasta el centro del país. Por ahí recorrían barcos a vapor, lanchas y demás para poder llegar hasta el centro del país. Otro de los ríos importantes en la región andina es el río Cauca. El río Cauca recorre entre la cordillera oriental y occidental y ahí ha sido muy importante para, por ejemplo, actividades económicas. Quienes viven en el Valle del Cauca, el Cauca, saben que la riqueza agrícola tiene que ver mucho con la caña de azúcar. Entonces, el río también permite que se generen estos cultivos. Llegó un punto en el cual, en donde una población que se llama Pinillos, que el río Cauca y el río Magdalena se unen, se vuelven uno solo y terminan desembocando en el Mar Caribe. Respecto al río, a los ríos que están en la región Pacífica, estos ríos tienen una característica y es que son cortos. ¿Por qué? Porque están muy cerca a su desembocadura, desde la cordillera occidental hasta el mar, hasta el Océano Pacífico. Son ríos caudalosos y tienen mucha agua, mucha fuerza, muy pocos son navegables, pero son sobre todo utilizados para las actividades económicas. Entonces, por ejemplo, tenemos el río Atrato, que aunque desemboca en el Caribe, recorre gran parte de la región Pacífica. Tenemos el río Patía. El río Patía es uno de los más caudalosos, el segundo más caudaloso del país y pues también es utilizado para diferentes actividades económicas y gracias a esto podemos también tener una gran biodiversidad. Recordemos que la región Pacífica está también la selva y tiene una gran diversidad y la región Caribe pues recorre también varios ríos que vienen de las montañas. Ya decíamos, por ejemplo, el río Magdalena, el río Cauca, pero el río Sinú también es muy importante. El río Sinú nace en el Nudo de Paramillo, también desemboca en el Mar Caribe y va recibiendo muchos ríos. Uno de los ríos también muy nombrados es el río Cesar, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta, y ahí también permiten la generación de actividades como la ganadería, la agricultura, pero también han sido los ríos del Caribe importantes para, como decíamos hace un momento, la generación de energía. Entonces los ríos en estas regiones se han vuelto muy importantes por todas esas actividades. Y un dato importante, en la mayor parte de los ríos encontramos, o cerca de los ríos, gran cantidad de especies endémicas propias del país. Entonces también es muy importante conservarlos porque son el hogar de muchas especies propias de nuestro país.
¿Qué representan, Luis Guillermo, estos ríos para todos los pueblos que los atraviesan, que los recorren?
Muy interesante porque los ríos precisamente, pues ya hemos visto la importancia de los seres humanos a nivel de la economía, el desarrollo de las comunidades. Hablábamos de cómo las sociedades antiguas, las primeras sociedades se desarrollaron al lado de los ríos. Por ejemplo, Mesopotamia utilizó los ríos para poder hacer canales de riego. Entonces utilizaban, desplazaban un poco el cauce del río para poder abastecer de agua diferentes cultivos que iban haciendo las personas cerca de los ríos. También tiene, es una importante fuente de alimento, pero una parte muy importante es cómo en la historia se han convertido en algo fundamental. Entonces, por ejemplo, el río Magdalena, como les mencionaba, era una de las principales vías de comunicación entre el Mar Caribe y el interior, por él transitaban muchos barcos, embarcaciones de vapor, y gracias a eso podíamos comunicarnos entre el centro del país y la parte norte hacia Cartagena, hacia Barranquilla, hacia esas ciudades. También ha sido muy importante, los ríos tienen gran importancia a nivel cultural. Entonces, por ejemplo, gracias a los ríos o alrededor de los ríos, los seres humanos han construido muchas historias. Entonces, por ejemplo, bueno, no es un río, pero por ejemplo en el caso de la Laguna de Guatavita, los que tenían toda una leyenda frente a su organización, frente a sus ritos. Entonces de ahí en, por ejemplo, la balsa Muisca. Pero por ejemplo, y la invitación también a los que nos están escuchando por la página de la Radio Nacional, hay un documental, hay un material importante que se llama El Río Magdalena, mitos y leyendas. Entonces, por ejemplo, se han elaborado mitos sobre la Madre Monte, el Mohán, el hombre caimán, giran en torno a la importancia de los ríos. Entonces, el río tiene mucha, tiene una importancia tanto a nivel de supervivencia de las especies y a nivel cultural y social. Los ríos se han convertido y van a seguir siendo la fuente más importante para poder hablar de nuestra supervivencia, pero también de la supervivencia de la cultura de los pueblos.
Bueno, ahí está, para que lo tengamos muy en cuenta. Vamos a recibir una pregunta más de nuestra audiencia, veamos quién está con nosotros en Profe en tu Casa.
Buenos días, soy Indy Sofía Castillo Ortegón, soy del Líbano, Tolima, y tengo una pregunta para tu profe. En Colombia, los ríos más importantes, ¿cuáles son? Muchas gracias.
A ti, muchas gracias, profe, los ríos más importantes de nuestro país.
Bueno, yo considero que todos los ríos tienen gran importancia porque ayudan a mantener el equilibrio y sobre todo para las poblaciones que abastecen. Entonces, dependiendo del lugar que nos encontremos, los ríos que tenemos cerca van a ser muy importantes. Pero como venimos mencionando, los ríos que más son representativos, que tienen un legado importante con la historia, con el desarrollo de las comunidades, tiene que ver con el río Magdalena, por ejemplo, y el río Cauca. ¿Por qué son tan importantes? Porque recorren gran parte del territorio nacional y a partir de ahí se generan, además de las actividades, como ya venimos diciendo, mantienen el equilibrio también de los ecosistemas. Pero también la importancia la vamos a dar a partir de lo que nos ofrecen y las poblaciones que tenemos cercanas.
Profe, ya vamos a regresar contigo, te pedimos unos minuticos porque es hora de revisar nuestra segunda trivia de Profe en tu Casa.
Vamos a seguir jugando y veamos de una vez cuál es la pregunta. En Colombia se ubica el páramo más grande del mundo, ¿en qué región del país se encuentra?
Recordemos que el profe ya nos dijo cuál es el páramo más grande del mundo, es el Sumapaz, así que la pregunta es la región A, región Caribe, B, región del Pacífico, C, región Andina. Ustedes que son tan pilos, yo sé que ya deben saber cuál es la respuesta. ¿Tú qué dices, Sammy?
Yo también creo, pero les vamos a dar unos minutos para que lo piensen, así que vamos a ir a una pequeña pausa. No se desconecten, ya vuelve Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa. Poesía de Colombia y el mundo, con Juan Gustavo Cobo Borda.
Miguel Méndez Camacho, Colombia. Para dos solitarios habitantes. que vasto nuestro imperio de 3 por 4 metros, al final de una cómplice escalera que a veces sube a hacernos la visita. ¡Qué inexpugnable fortaleza de cielos aniquilados, con puertas de frontera y cortinas de puentes levadizos! ¡Qué poderoso nuestro reino de reyes, siervas, amos, esclavos y princesas para dos solitarios altares!
Fragmentos de poesía universal en Radio Nacional de Colombia.
Este jueves, en Conversando la Salsa, el trompetista y director de orquesta, Luis González.
¿Qué tal, amigos? Soy Luis González, el tsunami de la salsa. Quiero invitarles a que conozcan mi trayectoria en Conversando la Salsa con mi gran amigo Robert Tellez.
González, con 45 años de carrera musical, habla de sus producciones Tributo a un Gigante y Si te preguntan, y comparte sus proyectos musicales a futuro. Conversando la Salsa, jueves 9 a 12 de la noche, Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Los contenidos de la radio pública llegan a todo el planeta. Escúchanos en la red radionacional.co.
Ya estamos de regreso en Profe en tu Casa y es momento de traer la segunda curiosidad de la clase. Esperamos que se sorprendan.
Yo sé que sí, Sammy. Todos estos datos curiosos siempre nos encantan.
Veamos. Cami, ¿tú sabías que el río Amazonas es el más caudaloso del mundo? Atraviesa territorios de Perú, Colombia y Brasil y recibe ríos provenientes de 9 países.
Es impresionante. Y además, ya que está en tantos países y en tantos territorios, pues es responsabilidad de todos, por supuesto, protegerlo y cuidarlo. Vamos a volver con nuestro profe invitado, Sammy, porque aún nos queda una región importante por visitar.
Es verdad. Vamos a irnos a la región insular, profe. Hablemos de los ríos que allí transitan.
Ok, sí, mira, la región insular es una región muy importante también en nuestro territorio y curiosamente, a pesar de que es una región rodeada de agua, ya estábamos explicando que el agua del océano es salada, diferente o con más concentración de sal a las aguas continentales, la región, sobre todo en el Caribe, lo que es el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es la reunión de varias islas, posee pocas corrientes de agua superficial. Entonces, sí vamos a encontrar riachuelos, vamos a encontrar ciertos ríos, por ejemplo, el río Catalina Norte, el río Catalina Sur, pero en la isla de San Andrés encontramos sobre todo ríos superficiales. Pero en San Andrés vamos a encontrar, y en otras regiones del país también, unos lugares que llamamos los manglares. Recordemos que los manglares son esas zonas en las cuales hay unión entre los ríos y el mar. Entonces, estos lugares están condicionados para que las especies vegetales y animales puedan soportar los nutrientes o las diferencias entre el agua dulce y el agua salada. En el caso de, por ejemplo, las Islas Gorgona, la Isla Gorgona en el Pacífico, vamos a encontrar que hay más ríos, ¿sí? Hay más riachuelos, y un dato curioso acá es que durante la época de lluvia, estos ríos aumentan. Entonces, en un periodo normal podemos encontrar, por ejemplo, 25 riachuelos. Cuando llueve puede haber 75 riachuelos, y todos ellos obviamente desembocan en el Océano Pacífico. Pero entonces, al ser territorios tan pequeños, las corrientes de río pues van a ser también distintas a las que podemos encontrar en la parte continental de nuestro país.
Bueno, profe, ya hemos hablado de los ríos, de este recorrido por todo nuestro país y de dónde nacen la mayoría de los ríos en nuestro territorio. Hablemos en dónde terminan.
Muy bien, entonces, cuando los ríos veíamos, hablamos en un primer momento, que nacen en las montañas, hacen un recorrido por las zonas planas y terminan desembocando en el océano, en los mares. Todos los ríos, dice un dicho, que van a desembocar, todos los ríos llevan a un mar. Muchas veces hay ríos pequeños que desembocan en ríos más grandes. Entonces, los ríos que desembocan en otro río los vamos a llamar afluentes. Esos ríos van a ir desembocando en ríos más grandes, pero finalmente todas las aguas de los ríos llegan a una desembocadura que va a ser en el mar. Por ejemplo, el río Magdalena desemboca en Bocas de Ceniza, cerca de Barranquilla. Ahí se puede ver la unión entre el río y el mar, y tiene ese nombre gracias al color cenizo oscuro que se encuentra allí. Y parte de esa desembocadura ha sido intervenida por el ser humano para poder canalizar y para poder generar esa desembocadura mucho más fácil. Pero nosotros en Colombia vamos a encontrar cinco vertientes, ¿qué quiere decir eso? Cinco grandes lugares donde los ríos llegan. Entonces vamos a encontrar las vertientes hidrográficas, que son cinco a partir de donde se desemboca. Entonces vamos a encontrar precisamente la vertiente del Orinoco, que es todos los ríos que llegan a este río, y posteriormente el Orinoco va a desembocar en el Atlántico. Luego encontramos la vertiente del Amazonas, que como María Camila, como él lo estaba diciendo, ahí llegan todos los ríos de varios países, pero en Colombia todos los ríos que desembocan en el Amazonas, que también desemboca en el Océano Atlántico. Hacia la parte sur, esto es el Amazonas, y hacia la parte occidental tenemos la vertiente del Pacífico, donde llegan todos los ríos que desembocan en este océano. Tenemos la vertiente del Caribe, que básicamente van a desembocar los ríos de parte de la región andina y del Caribe, y tenemos una vertiente más pequeña, que es la vertiente del Catatumbo. Ahí, en el río Catatumbo, desembocan varios ríos que finalmente van a ir al Golfo de Maracaibo, o el lago de Maracaibo, que ya están territorios venezolanos, y ahí se van a concentrar todos esos ríos. Pero lo importante acá es entender que desde el nacimiento hasta la desembocadura de los ríos, ahí tenemos que tener una responsabilidad frente a nuestra acción. Entonces, como ya lo decía, hay un código ético que como seres humanos, como habitantes del planeta, hay que tener y estudiar los ríos desde su nacimiento hasta su desembocadura.
Es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Igual me motiva mucho porque la audiencia ha estado muy, muy motivada y muy activa el día de hoy. De hecho, vamos a recibir más preguntas que nos llegan a través de nuestra línea de WhatsApp. Bienvenido, profe, en tu casa. ¿Quién está con nosotros?
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Ana Isabela Peralta García y tengo una pregunta para el profesor Luis Guillermo. Y mi pregunta es, ¿cuántos ríos hay en el Meta?
Muy bien, gracias por tu pregunta, profe.
Bueno, contar o aproximar de pronto un número de los ríos en cada región, pues a veces es un poco complicado, ¿sí? Podríamos hablar de una proporción cercana a los 50, a los 70, pero para poder dar como exactitud, en Colombia en sí podemos hablar más de 200 ríos, un número cercano a 200 ríos. Podemos hablar, dependiendo también de los afluentes, dependiendo también de los grandes ríos donde desembocan los demás, pero sería un número que tendríamos que empezar a contar uno por uno, pero es una cantidad bastante grande y que total en Colombia podemos encontrar un número cercano a 200. En la región del Meta podríamos encontrar qué gran cantidad de estos ríos están en esta zona, igual que en el Amazonas.
Qué bien todos estos datos que nos siguen alimentando nuestro conocimiento sobre los ríos de nuestro país. Y ya para despedirnos vamos a recibir una nueva pregunta de ustedes, profe, así que escuchémosla.
Hola, yo tengo una pregunta para el profe invitado y es, ¿qué pasaría con nuestros ecosistemas si el río Amazonas estuviera contaminado?
Profe, ¿qué pasaría con nuestros ecosistemas si el río Amazonas estuviera contaminado?
Bueno, pues recordemos que el Amazonas es uno de los grandes pulmones del planeta, gracias a las selvas y en general a diferentes especies de flora en el planeta, podemos respirar aire. El agua se convierte en un nutriente importante para todas las especies vegetales, igual para las especies animales, la fauna, y si el río se contaminara, inmediatamente se contaminaría también todos estos seres vivos. Y esto desequilibraría gravemente la existencia de muchas especies en el planeta. Entonces, recordemos que somos un sistema, somos como un pequeño sistema, donde si una de las partes tiene algún daño, todas las otras partes empiezan a afectar. Entonces, el contaminar, por ejemplo, el río Amazonas va a generar estragos en la vida de la selva y, por ende, en la vida de los, no solamente de los seres que están en la selva, sino de todo el planeta, ser también un pulmón del mundo.
Pues, profe Luis Guillermo, de verdad, hoy la clase ha estado súper interesante, pero desafortunadamente el tiempo se nos pasó volando. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en Profe en tu Casa. Un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, un saludo para todos los que nos están viendo y oyendo. Y aprovecho también para saludar a los que no he visto en la cuarentena. Que estoy bien, que bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias.
Gracias a ti, profe.
Seguro que sí. Cada día nos falta menos. Vamos a recibir un nuevo invitado. Él es Justo Gaula y nos trae el árbol de la vida. Aquí abrimos nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
Muy buenos días. Bienvenidos a su espacio de Ventana de Palabras. El día de hoy tenemos un gran invitado, el río. Me encuentro precisamente a la ribera del río Fucha, en Bogotá, que me va a acompañar en esta nueva lectura. Les voy a compartir una lectura de tradición oral que hace parte de la comunidad Siona, en el Amazonas. Esta comunidad habita la ribera del río Putumayo, entre Colombia y Ecuador. ¿Qué relación hay entre un árbol y un río? Vamos a ver. El árbol de la vida. La tortuga morrocoy era la mujer que escondía el agua de los ríos y las cochas o lagunas porque un hombre le había mezquinado la comida cuando ella tenía mucha hambre. Toda la gente se moría de sed, mientras el morrocoy era la única persona que podía bañarse y tomar agua. Como tampoco había alimentos, la gente padecía de hambre y sed. El hombre que mezquinó la comida tenía siembras de maíz y chontaduro, pero no regalaba ni vendía a la gente que le solicitaba. Escondió las chagras o sembrados para que aquella no las encontrara. Él poseía también el fuego para cocer los alimentos, pero no lo prestaba a las demás personas. Entonces, la gente mandó a un lorito pequeño para que fuera y trajera alguna semilla para sembrar. Cuando todos morían de hambre y de sed, miraron a un árbol grande y grueso que llegaba hasta el cielo. Este árbol era una inmensa ceiba donde la mujer morrocoy había escondido el agua. Entonces, toda la gente se reunió y decidieron tumbar el árbol. La gente guacamayo, la gente loro y la gente picudo afilaron sus hachas y dieron comienzo a la tumba del árbol. Mucho tuvieron que trabajar y cuando ya lo habían cortado, el árbol no cayó, porque sus más altas ramas se quedaron enredadas en el firmamento y así tampoco tuvieron agua. Pero un hombre, el hombre ardilla, les dijo: yo subiré y lo desenredaré, pero tendré que quedarme en el firmamento porque no hay por dónde bajar. Subió en presencia de todos y cortó las ramas que lo sostenían. El inmenso árbol cayó y al momento se formó el ancho mar, que fue el tronco. Se formaron de sus ramas los diferentes ríos de la tierra y con sus hojas se formaron las cochas o las lagunas. Así, la gente tuvo con qué saciar la sed. El morrocoy entonces llevó hierbas a las chagras del hombre mezquino y todos tuvieron alimento, porque a hurtadillas trajeron todas las semillas que necesitaban. Y así fue como la gente tuvo comida para saciar el hambre y agua para apagar la sed. Bueno amigos, hasta una próxima oportunidad. Les deseo muy buenas lecturas.
Qué linda narración, Sammy. No sé tú, pero estoy súper intrigada con la respuesta de la segunda trivia.
Por eso vamos a descubrirla ya mismo de una vez. Vamos a pedir que nos pongan la trivia número 2 porque vamos a solucionar este misterio. Cami, en Colombia se ubica el páramo más grande del mundo. ¿En qué región se encuentra?
A, la región Caribe; B, región del Pacífico; o C, la región Andina. Yo sé que tú ya sabes la respuesta, Sammy. ¿Cuál crees que es?
Vamos a verla, descubrámosla juntos de una vez rápidamente. ¿Cuál es la respuesta correcta a nuestra trivia? Por supuesto,
la
es la C.
La región andina, Sammy, ya lo habíamos dicho que es el páramo de sus papás. Este es el hogar de especies como, por ejemplo, el oso de anteojos, que está en peligro de extinción, y por eso tenemos que proteger tanto su casa, su hábitat.
Es verdad. Ahora vamos a ir con la misión del día de mañana, que va a estar genial, y estoy ya con ganas de verlos porque sé que se van a lucir. Les vamos a pedir que con su familia elaboren un croquis de Colombia y ubiquen los principales ríos. Lo importante es que ustedes lo decoren, lo pinten o le pongan los adornos que ustedes quieran y nos lo envíen.
Por supuesto que se diviertan. Ya lo saben, pueden compartirnos a través de un video o de una fotografía o lo que ustedes quieran, o el mismo dibujo o el mismo croquis, ¿por qué no? Bueno, tenemos una especial misión nosotros, y es encontrarnos mañana a las 10 en punto, porque hablaremos y responderemos la pregunta ¿por qué tiembla?
Qué tema tan interesante, y porque además hay muchas cosas que no sabemos y mañana las vamos a aprender, pero desde ya queremos que ustedes empiecen a participar, así que queremos que antes de las 3 de la tarde nos envíen las respuestas a las siguientes preguntas al correo profe@rtbc.gov.co, profe@rtbc.gov.co. La primera pregunta es: ¿cómo te has sentido cuando has experimentado un temblor y qué emociones identificaste?
La segunda pregunta es: ¿por qué es importante el autocontrol en una situación de emergencia?
Y la tercera es: ¿si en su familia cuentan con protocolos en caso de temblores y que nos los compartan?
Exactamente, ya lo saben, envíenos un video con estas tres respuestas a profe@rtbc.gov.co y nosotros nos encontramos mañana a las 10 en punto.
Recuerden que se pueden quedar conectados con la programación que RTBC tiene para ustedes a través de Radio Nacional de Colombia, Radio Única, Canal Institucional, Señal Colombia y, por supuesto, cuando ustedes quieran y ustedes escogen qué ver, en rtbcplay.com. Nosotros somos Profe en tu Casa y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Chao.
Un abrazo, chao.